prestigioso jurista Martín Terillo.
Usted lo debe conocer porque se lo enseñan a uno desde primaria.
Ha sido contratado por empresarios y gremios sindicales.
Si nosotros no exigimos desde ahorita, entonces eso se queda así.
Para lograr fijar el salario mínimo del 2016.
Eso no alcanza para nada.
Entérese por qué.
¿Por qué?
¿Por qué?
El gran cantante Carlos Vives.
Déjame gozar la vida.
Cerrará el año con broche de oro. Roses RCN.
Y en mi casa también.
Tratará de bajarle la temperatura al cruce de palabras.
Aquí nos derretimos, eso no es fácil.
Que tendrán el ministro Juan Fernando Cristo y el procurador Alejandro Ordóñez.
Ahorita ya no hay que confiar en nada.
Nuestro enviado especial.
Lo que no se sabe se averigua y listo.
Acompañó al coronel Plazas Vega.
Acabó mi carrera militar.
Durante sus primeras horas luego de recobrar su libertad.
Terminan es haciendo graves injusticias.
Esto y mucho más en el Tren de la Tarde. La manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Para usted, ¿quién ganó y quién perdió el año?
Uy,
la comunicación
pregunta,
de los oyentes, muy buena, muy buena.
Preguntota.
Sí, 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 sí. Para usted, ¿quién ganó y quién perdió el año? La puso el señor director, don Guillermo Díaz Salamanca.
Sí, él la puso.
Que es el director del programa.
Todavía.
Ah, bueno. ¿Quién ganó y quién perdió el año? La llamada al WhatsApp del 313-422-3933.
Jota, buenas tardes. Que hablo de acá de Valledupar, Eduardo Terán, taxista. Mira, para mí aquí, acá donde yo estoy, en el Cesar, ganó el año el gobernador, Luis Alberto Monsalvo, buen gobernador. Perdió el año en Colombia, Santo, con su locura de la paz.
Jota Mario, muy buenas tardes. Para mí ganaron el año todos los del Tren de la Tarde. Y perdieron el año... los políticos, toda esa manada de corruptos perdieron el año. Muchas gracias, feliz tarde.
Señores del Tren de la Tarde, muy buenas tardes. Aprobaron el año todos los alumnos del Tren de la Tarde.
Gracias.
Más los de En la Jugada. Muchas gracias.
Señores del Tren de la Tarde, muy buenas tardes. J. Mario y todo su elenco. Feliz Navidad para ustedes. Para estas muchachas que casi nunca las mencionan, a Catalina Ruger y a las que trabajan allá con ustedes.
No está en la cabeza.
El año
en este
lo
momento.
Pierden. Álvaro Uribe Vélez frente al proceso de paz. Y va a perder el Junior del año frente a Nacional el próximo domingo. Y personas que ganan el año, ustedes por habernos acompañado y haber dado lo mejor que tienen todos los del equipo del Tren de la Tarde, ganaron el año en 10 sobre 10.
Para mí, ganó el año la paz, que se va a hacer. Y lo perdió los jueces, porque son unos corruptos que meten a la cárcel a los que no deben de estar. Son unos torcidos. Muchas gracias, de Villavicencio Jorge.
Ahí está, eso dicen los oyentes del Tren de la Tarde.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Andreita, ¿quién es la docente nominada a uno de los premios internacionales más importante?
Yo tengo una hembra indocente.
No, señor. No, docente es profesora, educadora.
Respete. La mía no es.
Ah, no,
más
señor.
Más indocente,
no,
no. Esa hembra.
No. Docente no es lo mismo que
docente. Por favor.
A ver, André.
La docente lo vuelve decente, Victorino. Mire, ese premio se llama...
No me hable así que yo me conozco, mamita.
El premio se llama Global Teacher Prize. Hay 50 maestros finalistas de todo el mundo y entre ellos una colombiana. Se llama Caterine Franco Cárdenas. Es docente de la institución educativa José Asunción Silva de Medellín. Y por ese reconocimiento ya ella recibió una mención de parte del Ministerio de Educación. El premio al que ella está nominada ha llegado a ser incluso llamado en el mundo como el Nobel de la Educación, porque reconoce a los maestros excepcionales en todo el mundo. Cada año se reciben en promedio 5,000 nominaciones. Y escuchen, el premio es $1,000,000 a la persona que gane. Por ahora el Ministerio de Educación le va a hacer entrega de una dotación de 40 equipos de cómputo a la institución José Asunción Silva, que es donde ella trabaja.
Muy bien. Como sucede cada año por estas fechas, las autoridades recomiendan comprar, adquirir, conseguir el licor en sitios de confianza reconocidos para evitar el consumo de licor adulterado, que es tan peligroso. Aldo es Aldo, peor es nada.
Y nos vuelven a advertir, cuidado con la bebida, porque si es malo el licor, nos puede quitar la vida. Dice que el guayabo es peor que el guayabo de la chicha. Nuevamente nos están advirtiendo del peligro que es consumir bebidas, de las que hacen algunos inexpertos en la casa de manera prohibida, y lo ponen a uno poco cuerdo abrazar a cualquiera parecida. Si hoy se piensa divertir, cuidado con la bebida, porque si es malo el licor, la rumba sale carita. Bota la liquidación, el aguinaldo y la prima. Dicen que con el trago adulterado uno puede perder hasta la vista, y más de uno termina muy chiflado e insultando a la misma policía. Y si el trago es del más adulterado, dice que sobrino es César Gaviria. Si esta noche va a salir, cuidado con la bebida, porque si es malo el licor, en otra cama termina. Y de pronto el nuevo amor no es una señorita.
Don Jorge Luis Balaguera, ¿cuándo se presenta Rafael Martos de España en Colombia?
2016, y llega más recargado que nunca el reconocido cantante español. Además del formato, para esta oportunidad, J, es de no perdérselo. Rafael Sinfónico. Si el señor solito, en escena, okay, sin músicos, no, como se dice popularmente, tiene un tubo de voz fenomenal.
No, no, no.
O sea,
no,
los
no,
capelazos, señor, de Rafael en un concierto son imperdibles.
La noche me cogí a capelazo.
No, 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 Victorino, por favor.
Sí, capelazo significa a capilla. Es decir,
se tira la noticia,
como en una capilla sin músicos.
Por favor, Victorino.
Es decir, demostrando la calidad de
por
su
favor
voz.
Es el momento.
55 años de carrera musical. Ha agotado boletería en la mayoría de ciudades de España donde ha llevado ese show. Y ya se anuncia para 2016 presentación de este Rafael Sinfónico en 4 ciudades del país. Manizales, 2 de mayo, Teatro Fundadores. Medellín, 4 de mayo, Teatro Metropolitano. En Bogotá, el 6 de mayo, en el Jorge Eliécer Gaitán, que es acústica fenomenal. Y en Cali estará el 8 de mayo en el Teatro Jorge Isaacs. A partir de hoy sale a la venta la boletería para la gente que quiera verlo el próximo año. Un formato bellísimo y ha agotado en varias ciudades de España y otros países donde se ha presentado, y es uno de los grandes conciertos también que tenemos para el próximo año en Colombia.
Te agradezco, Señor.
Y ahora Guadalupe nos trae tips de belleza para que terminemos este año y comencemos el siguiente con mucha actitud. Adelante, guapura.
Quiero contarles que ya he recibido muchas cartitas de oyentitas preguntando qué es lo que llevo en el bolso. Varias chicas me escriben, guapa, ¿qué hago? Iba a pagar el recibo de luz el otro día, pero como cambié de bolso me la cortaron y pues sin luz ya no lo encuentro. Quiero consejos para lograr encontrar las cosas rápido cuando meto la mano. Me pasa seguido que meto la mano y no encuentro nada. Bueno, guapura, lo primero es que dejes de ser tan pinche caliente. Mandar la mano muy rápido puede ser síntoma de que te estás volviendo como la tabla del uno. ¡Muy fácil! ¿Por qué solo piensas en eso? No seas tan naca. Bueno, voy a empezar con contarles que mi cartera es negra y grande como nos gusta. Ahí llevo lentes negros para poder hacerle escáner a cualquier chavo sin que se note mucho. En realidad, como toda mujer, me gusta cargar lo básico. Pastillas, cucharita para encrespar, delineador, esmalte, quitasmalte, algodón, revistas, tarjeta de Transmilenio, el celular, registro civil, fotocopias, el RUD, un libro de chistes, un gnomo, 2 kilos de centro de cadera, una gorra, 2 enanos, una brújula, pashmina, palmito selfie, antibacterial también, porque pues casi en los bares nunca se sabe, hay una cantidad de... ¡Ay, ya, por favor! Y recuerda, si cuando metes la mano al bolso encuentras las llaves de inmediato, fracasaste como mujer. Encontrar algo rápido en tu bolso siempre debe ser un milagro. Bueno, guapuras, las dejo. La próxima semana les voy a hablar de cómo hacer para rendir un frasco de pestañina seca y cómo hacer regalos de Navidad a mano. Les mando muchos besos, chiquitos, chiquitos. ¡Besos, chao!
¡Besos! Gracias, guapura.
Sigue conectado con los rieles de la diversión.
Bueno, desde los estudios de la RCNN en Miami, llega al Tren de la Tarde Ismael Cala.
Hola, yo soy Ismael Cala y estamos con el juez brasileño que prohibió WhatsApp durante 11 horas debido a que los directivos de la app se negaron a colaborar en una investigación judicial. El juez se llama Yo Chatiño Poquiño y quisimos tenerlo como invitado porque él sí sabe el verdadero poder está en escuchar y no en chatear. Bienvenido.
Yo de forma saúde de las redes sociales en Brasil. Chatiño,
antes que nada, me gustaría preguntarle si en su labor como juez de un país es evidente que su poder más allá de estar en un estrado es el de saber escuchar a las partes involucradas. Y esto se lo pregunto porque si Dilma Rousseff renuncia, ¿qué hará Brasil sin una presidenta que parece una tía en fiesta de grado del sobrino mayor?
Yo te reformasado de comunicación. Yo te abusado, Brasil.
Un momento, ¿pero no crees que la sanción a WhatsApp en Brasil fue muy agresiva? Mi pregunta es cierto que en tu sentencia tú pusiste la carita del emoticón roja que hace cara de rabia y luego la del miquito que se tapa los ojos como con pena?
Eu fui dar respeito da bem do Brasil ou da conformação de comunicação.
Pero eso no te lo puedo creer. Entonces, ¿sí es cierto que la respuesta de WhatsApp fue un emoticón con el dedito pulgar hacia arriba y ya como si nada importara? ¡Wow! Esa es noticia, ¿eh? Pero me gustaría saber si no pensaste en que eso no serviría de nada porque de todas formas la gente puede chatear por otros canales como Facebook, ¿no?
Es un Brasil de fútbol impulsando WhatsApp. Eso es Rio de Janeiro, entre Janeiro de Sopa.
No lo puedo creer, ¿en serio te taguearon en un video porno justo el mismo día que tu abuela estrenaba cuenta en Facebook? ¿Pero por qué no sancionaste a Facebook entonces, ah?
Y repercusión. ¿Do gobierno brasileiro?
No, vulgaridades así no puedo permitir, señor juez. ¿Qué respuesta tan vulgar?
Claro.
Eso mejor no lo traduzcamos. Y tengo entonces que acabar el programa en este instante. Gracias a todos por la compañía. Y recuerden que el verdadero poder está a saber escuchar. Hasta la próxima, ¿eh?
Ah, sí.
¡Wow!
RCN La Radio, nuestra radio.
Para usted, ¿quién ganó y quién perdió el año? Es la pregunta que le hemos hecho a los oyentes del Tren de la Tarde a través del 313-422-3933. 313-422-3933. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió el año?
Buenas tardes, amigos del Tren de la Tarde. Mi nombre es Andrés Felipe Gómez desde Finlandia y creo que perdieron el año el presidente de la República porque no hace nada por la salud. Y hasta el momento van ganando el año, pues muchos de los demás deportistas. Esperemos que Nacional quede campeón también y gane el año. Muchas gracias y feliz tarde para todos.
Gracias a usted, muy amable.
Muy buenas tardes, el Tren de la Tarde, saludos desde aquí de Bogotá, les habla Fernando Muñoz. Mire, para mí el que ganó este año, sin duda nuestros deportistas, y los que se relajaron siguen siendo los políticos que nadie les cree ni miércoles. Nos
ni
vemos.
Ni miércoles, ni jueves, ni viernes.
Buenas tardes, señores Tren de la Tarde. Les habla Santiago desde New Jersey.
¿Cómo le va,
el año, sin ninguna duda, Petro, Peckerman, Bedoya, Luis Bedoya, y ganaron el año, lógicamente, Rueda, Alexis Mendoza. Ay, el Tren de la Tarde. Gracias, cordial salud y feliz Navidad.
Muchas gracias.
Señores del Tren de la Tarde, tengan ustedes muy buenas tardes. Personajes que perdieron, que ganaron el año. Que ganaron el año está Miss Universo, Nairo Quintana y Leigh Barwin. Y los que perdieron el año está el presidente de la República con su remedio de paz, el señor alcalde Petro y Millonarios, desgraciadamente. Gracias.
Buenas tardes, Jota Mario. Habla Jorge Pinilla desde Girón, Santander.
Un abrazo, don Jorge.
Me parece que ganaron el año varios personajes, entre otros el Tren de la Tarde. Me parece un muy buen programa. Richard Aguilar Villa, gobernador de Santander, excelente. Perdieron el año, lamentablemente, tanto la guerrilla de las FARC como nuestro señor presidente. Y agradeciendo a Dios, perdió el año Nicolás Maduro. Muchas gracias. Feliz tarde.
gracias a todos los que nos han escogido como su compañía en todas las tardes y también a los que nos han calificado tan afectuosamente.
Sabemos cómo pagarles esto.
Termina el año y llega el momento de los balances. La aplicación de música Spotify, ¿se dice así?
Spotify.
Ah,
o Spotify.
Spotify. Spotify. Publicó que el artista más oído en Colombia en el 2015. Spotify. Sí, Spotify. Publicó que el artista más oído en Colombia en el 2015 fue Carlos Vives, con 16 millones de reproducciones. ¿Quiere cacao? Carlos, felicitaciones. ¿Qué siente al ser también el número uno en la red?
Hola Jota, ¿cómo están? Feliz de este nuevo reconocimiento de no dejar de sonar en Colombia, en tu tierra. Pero quiero dejarte claro, Jota, que no me gusta que me diga que soy el número uno en la red. Prefiero ser el número uno en exclusiva a mi programa de George Balaguer.
Ah, bueno, está
Carlos,
bien.
Carlos, un abrazo. ¿Qué ha sido George, lo más importante de llegar ahora al podio, al número uno de esta plataforma musical de Spotify?
Mira, George, lo más importante ha sido incentivar la pereza, porque todo lo tienes a un clic, no hay que buscar el acetato, limpiar el CD como un juego de Nintendo. Con esta plataforma, George, te confieso, me duele decir que se va a acabar el disco físico, pero me alegra saber que se está acabando en la radio La Payola.
Carlos, mire, según se conocen algunas cifras de lo que paga esta plataforma por cada sonada, es decir, cada vez que suena una canción suya, en este caso, le pagan a un artista 6 centavos de dólar. ¿Ya hizo las cuentas de eso multiplicado por sus 16 millones de reproducciones en este año?
Espera, George, hago acá la cuenta, espera. Uy, George, como dice el profesor Pinto, se me hace un nudo en la garganta, ¿no? ahora sí podré cumplir la letra de la canción de la cartera, remodelar el estadio de Santa Marta y comprar a James Rodríguez para la Unión Magdalena. Oye, George, Jota, ¿cómo hago para que Claudia Elena no se entere de la plata que me gané en Spotify? Se la gasta toda en tacones. Jota, George, Guillo, los quiero. Gracias por la noticia. Feliz Navidad.
Feliz Navidad, Carlos. Gracias. Feliz abrazos Navidad. Y felicitaciones.
Abrazos y abrazos para toda la familia. Les tenemos con Javier Stamato. Con Javier Stamato virtual, un informe con la comitiva que acompaña al coronel Plazas Vega. Escuchen ustedes.
Jota Mario.
Bueno, muy buenas noches, muy emocionada.
Aló.
Aló, aló, aló.
Aló.
Se nos fue el audio. Jota.
¿Se fue?
Sí, ahí va. Ahora sí.
Mira, a esta hora hacemos contacto con Javier Stamato, quien hace parte de esta comitiva que acompaña al coronel Plazas Vega en su proceso de reintegración a la sociedad luego de haber recobrado la libertad. Adelante, Javier.
En vivo. Ahora sí es que teníamos unos problemas de comunicación. Jota Mario, oyentes, cordial saludo desde la avenida Jiménez con Caracas, donde el coronel Plazas Vega continúa reconociendo la ciudad y descubriendo todos esos rincones que han nacido, todos esos cambios que ha tenido lugar la capital mientras él estaba privado de la libertad. Ayer en la noche el coronel Plazas Vega fue invitado al despacho del alcalde Gustavo Petro para celebrar la novena navideña junto a un selecto grupo de miembros del Centro Democrático. La senadora Paloma Valencia le dedicó unas memorables palabras.
Bueno, muy buenas noches, muy emocionada mi coronel de verlo libre como se lo merece. Usted y Petro son un símbolo para este país, porque Petro es un ejemplo que nos inspira, coronel, y sentimos una profunda emoción.
Senadora Paloma, me encanta saludarla, acabo de escucharla, estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha expresado.
En medio del aguardiente, los tamales, la natilla y los buñuelos que se consumieron, el senador Álvaro Uribe le cantó un lindo villancico al alegre coronel.
Compatriotas, quiero expresar lo siguiente. Coronel, coronel, Alfonso Plazas Vega.
Plazas Vega.
Plazas Vega.
Plazas Vega.
Coronel, coronel,
Vega, 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 Vega.
Coronel, coronel,
Vega.
Buenas noches.
Al coronel Plazas Vega se le alcanzaron a asomar algunas lágrimas mientras escuchaba ese lindo villancico. Sin embargo, una vez la melodía llegó a su fin, Se limpió rápidamente las lágrimas con la corbata y acto seguido agarró el micrófono, despejó su garganta y en un tono bastante sereno les pidió al senador Álvaro Uribe y demás miembros del Centro Democrático que respetaran al presidente Santos y el proceso de paz que lleva adelante con la guerrilla de las FARC.
Lo primero que quiero pedirle con todo comedimiento es que respeten al jefe del Estado, el actual presidente Santos. El presidente de la República representa a la unidad nacional. No hay derecho a que ahora se estile contra el jefe del Estado. A mí me parece un atropello contra el presidente Santos. Es más, yo pido que se respete a un hombre mayor. El presidente Santos, por su edad, podía ser mi padre.
Sobra decir, Jota, que los... Sí, causa risa, yo sé, me reí mucho cuando lo grabé, pero bueno. Claro. Sobra decir, Jota, que los miembros del Centro Democrático, incluido el senador Álvaro Uribe, aceptaron a regañadientes esta petición del coronel Plazas Vega.
Me imagino, Javier, sí. y es cierto que el coronel Plazas ha tenido algunas dificultades en su proceso de reintegración a la sociedad.
Sí, así es, Jota. El coronel parece un niño, un chiquillo desbordado de curiosidad que todo lo quiere. Por ejemplo, ya estuvo en Maloca, en Salitre Mágico, casi se ahoga en el jugando con otros niños a la retoma del palacio. Pero lo que mayor incomodidad le ha causado fue un viaje en Transmilenio que realizó esta mañana. Él quería viajar a toda costa y en plena hora pico en ese sistema de transporte. Se montó en un F-19, lo empujaron, casi le roban el celular, en fin, esto fue lo que dijo el coronel apenas se bajó del atestado bus.
En las peores condiciones, la forma como me trataron, eso me dio a mí muy duro, eso fue terrible, eso no les puedo decir el dolor en el alma que tuve. Destino por
tal norte. La señora esposa del coronel Plazas Vega tampoco la ha tenido fácil porque su marido, debido al tiempo que estuvo recluido, no tuvo manera de enterarse de lo que es Netflix y las películas que se pueden ver a través de internet. Él lo que quería era ir a Beta Tonio para poder volver a utilizar su antiguo Betamax.
Los psiquiatras dicen que allí empezó el problema emocional de él. Me imagino que con alguna regularidad, no sé si semanal o mensual.
Y quizás lo más preocupante, Jota, fue cuando el coronel visitó las obras del Deprimido de la 94. Cuando llegó al punto y se dio cuenta que después de un siglo el Deprimido sigue deprimido, entró en un shock emocional. Nuevamente su señora esposa nos relató lo sucedido.
El coronel Plaza se encuentra en el hospital militar en un tratamiento de ansiolíticos y de terapia emocional.
Por fortuna ya fue dado de alta y hoy al mediodía se reunió con algunas de las palomas de la Plaza de Bolívar que también perdieron a sus seres queridos durante la retoma del palacio. Se estima que unas 5.200 palomas murieron y otras más desaparecieron sin conocerse aún su paradero. El coronel habló con ellas y compartió su dolor.
Quiero decirles, no se dejen engañar, han venido siendo engañados, no se pongan a creer en ilusiones, la verdad se va a imponer. Muchas gracias.
Posteriormente, el coronel se bajó de la tarima que estaba dispuesta en el centro de la Plaza de Bolívar para responder a las preguntas que le tenía preparada una de las palomas que asistió a este encuentro.
A mí no me condenaron inicialmente por 2 personas, a mí me condenaron inicialmente por 11 personas. Sí, claro, ese es un reconocimiento. Si es necesario, lo hago.
Jota, y por último, les cuento que el coronel Plazas Vega estará el domingo en el estadio Atanasio Girardot disfrutando de la gran final del fútbol colombiano, firmando autógrafos y tomándose fotos con los aficionados. Y mucha atención porque el coronel ha confirmado que si el Atlético Nacional gana el campeonato, se quitará el bigote. Pero si el Junior de Barranquilla es el ganador, entonces se mandará a hacer un tatuaje de un tiburón junto a su ombligo. Continúen ustedes en estudio.
Muchas gracias, Javier. Impecable informe.
El tren de la tarde. Un boleto a la diversión.
El columnista Gustavo Álvarez García Zaval ha escrito que los mandatarios de Medellín, Bogotá y Cali tienen mal ojo.
No.
Para hablarnos del tema tenemos al propio García Zaval. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido J. Mario Valencia, Guillermo Díaz Salamanca, y saludos a toda la prejuvenil del tren de la tarde.
La prejuvenil, sí señor.
Los saludos desde mi finca del Porce, aquí en medio de mis patos, mis terneros y mis pollos, acá lejos, bien lejos, donde a Papá Noel lo coge Semana Santa. Mire, J. Mario, he escrito en mi jodario político que el nuevo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvo mal ojo al escoger para la gerencia de las empresas de Medellín a un caballero ilustre y burocrático sabolengos que se ha pasado la vida haciendo encuestas. Federico metió mal el pico. Y en Bogotá, Peñalosa no se ha posicionado y ya comenzó a mirar a sus futuros gobernadores por encima del hombro, hasta el punto de que el propio Blago ha escrito una columna recalcando ese tonito fastidioso. Peñalosa ya está viendo la estrella de Belén chiquita. Y en Cali, Armitaz nombró a un coronel de la policía en ejercicio como director de tránsito. Eso es poner al ratón a cuidar el queso. El desprestigio policial es de tal magnitud que cobija hasta este coronel. Mientras tanto, Armitaz llora y llora. Lloró cuando vio la carátula del villancico del niño que canta Mamá, ¿dónde están los juguetes? Bueno, J. Mario, los dejo. Voy a revisar mi pesebre porque siento que me confundí otra vez. Puse tres muchachos y un rey mago.
Bueno, muchas ¿Chao? Gracias.
Bueno.
Un abrazo.
Oiga, J.
Señor.
Hay que decir algo. Realmente era una niña la que cantaba Mamá, ¿dónde están los juguetes?
Era una
Raquel
niña.
Castaños, cantante ¿sí? venezolana.
Claro. Raquel Castaño.
Y el coro que aparece en esta canción se llama Los Pájaros y era conformado en su momento por dos venezolanas y dos colombianas.
Mamá.
Esa.
Eso era una niña.
Era una niña.
Vea usted. Bueno, y por ahí debe andar en alguna parte.
Sí, señor. Va ¿sí? a estar en el especial de fin de año de ERC en la radio.
No me diga.
Sí, señor.
Mamá. ¡Hombre, qué maravilla!
¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Cómo?
A partir de las 10 de la noche, 24 de diciembre y 31 de diciembre, estaremos acompañando a los oyentes de ERC en la radio en Colombia y en el mundo.
De verdad que sí, una dicha.
De verdad que sí.
Bueno, llega el momento del carnaval, de la alegría, del festival de las sonrisas. El bazar de las felicidades con el doctor Fernando Londoño. Doctor Londoño, tenga usted muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Voy a comenzar por... ¿cómo están hoy? ¿Bien?
Sí, señor.
Muy alegre ya.
Una histeria pida, doctor Londoño.
Don Jorge Luis Balagueras.
Sí, señor.
¿Qué significa para el cine colombiano que la película El Abrazo de la Serpiente se haya metido en semifinales del Oscar?
Pues lo clave aquí, doctor Londoño, es que es la única película de habla no inglesa que aparece dentro de las semifinalistas hasta ahora. Ya hay 9 seleccionadas y es una película que además ha recorrido un camino muy interesante. Estuvo en la quincena de los realizadores en el Festival de Cine de Cannes, ganó el Art Cinema Award. Es una mirada muy interesante que tiene esta cinta del director Ciro Guerra en el Amazonas y a través de la mirada de los pueblos indígenas y cómo intentan explicar el río Mar. No les voy a contar más de la historia porque tristemente la película no pasó de los 100.000 espectadores en las salas de cine de todo el país.
Claro, porque la gente no sabe de cine.
Exacto.
Es una película Exacto. en blanco y negro.
Rodada en blanco y negro, doctor.
En blanco y negro. Del cine al que nos tiene acostumbrados este gran director.
Gran director
Ciro Guerra.
Así sí. que las 5 nominadas a la mejor película extranjera se van a conocer el próximo 14 de enero.
100.000 personas la vieron.
Imagínese, solo 100.000.
¿Cómo le parece?
Solo 100.000. 14 de enero hay que hacer votos, recen, porque toca así. Además, se conocen si aparece ya dentro de las nominadas oficiales. Y ya esta nominación oficial ya sería muy importante para el cine del país y un gran año para la película. Además, la película ha sido vendida ya en diferentes países, pero en Colombia no la vimos.
Don Nicolás.
Buenas tardes.
¿De qué hablaron don José Pekerman y el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol en las últimas horas?
Sí, estuvo en las últimas horas José Pekerman en Bogotá.
De la película de Ciro Guerra.
¿Es posible?
Se dice que Pekerman se reunió con el Comité Ejecutivo para conocer a su nuevo miembro con la salida del señor Luis Bedoya.
Eso entró... me pasó con la hembra anoche.
¿Qué le pasó?
Quería conocer un nuevo miembro.
No, ese no, pero ejecutivo.
Para su familia.
No integrante.
Gesualdo Morelli Socarrás, directivo del Valledupar Fútbol Club, ahora ocupará esa plaza.
Por favor.
Sabemos que no fue un buen año, sabemos que empezaron a hablar también de los amistosos que podría tener la selección Colombia antes de la jornada eliminatoria del mes de marzo y se espera que esté el domingo en Medellín porque en Barranquilla estuvieron sus asistentes.
Don Javier Stamato.
Doctor Londoño, buenas tardes.
¿Por qué el año 2016 será el más caluroso de la historia?
El calentamiento global, el cambio climático, las sequías, la reducción o el derretimiento de los glaciares y las nefastas consecuencias que aún seguimos viviendo del fenómeno del Niño. Todo eso sumado le ha hecho concluir a un departamento meteorológico en Gran Bretaña que el próximo año será el más caliente de la historia. Hasta el momento sería el 2015, pero según las predicciones será el 2016. Y esto es muy preocupante porque las metas que se trazaron a alcanzar en París difícilmente serán materializadas.
Andreita Gómez en Medellín.
Sí. Wow.
¿Qué dijo el Banco de la República sobre el incremento de las tasas de interés en su reunión de hoy?
Sí, doctor.
Doctor Londoño, el banco tomó la decisión que se esperaba dadas las circunstancias económicas actuales y fue el aumento de esas tasas de interés, esta vez en 25 puntos básicos, con lo cual la tasa queda en 5.75%. Y lo que ha dicho el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe, es que la decisión busca frenar el aumento de la inflación. Ya nos lo explicaba nuestro amigo experto Héctor Mario Rodríguez al comienzo, que nos decía que esto obedece a una situación de la economía en el mundo que no está pasando solo en Colombia. Y también vale recordar algo que también nos explicaba Héctor Mario, y es que el alza se verá reflejada en las tasas de interés de los créditos, de los préstamos, tarjetas, en fin, y que ese impacto se verá reflejado dentro de 6 u 8 meses.
En los nuevos créditos, ¿no? Lo que está pactado, está pactado.
Lo que está pactado, está pactado. Es decir, si usted este año pidió un préstamo y ya lo firmó y ya se lo entregaron y todo eso, eso se queda como está. Sí. Pero sí, a partir del primero de enero.
Los banqueros deben estar buscando la vaselina.
Sí, entonces usted va al banco y dice, oye, que necesito que me presten 100,000 pesos, que voy a comprar un carrito.
Y ahí es donde viene la
no sé qué. Y ahí vienen las tasas nuevas de interés.
Señores, no pregunto más. Por lo menos por hoy no pregunto más.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Londoño. Ha sido usted muy amable. Gracias por traernos su alegría también en esta tarde de viernes.
¡Súbete al tren de la tarde!
Vea usted. Bueno, parece que el salario mínimo sí se fijará por decreto y dicho documento ya está listo, pues fue elaborado por el prestante jurista Martín Terillo.
¿Quién más?
¿Quién más? No, tiene que ser él. Martín Terillo, el abogado de las estrellas. ¿De qué se trata?
Pues él dice así dos puntos. Santander de Bogotá decreto mediante el cual se fija el salario mínimo en adelante las chichugas que antes agradezcan de esa forma al señor ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón Buenmi. En adelante, el Mediacopa se compromete a fijar el incremento del salario mínimo igualito al incremento de la inflación al cierre del año y seguir sufriendo la inflación. El Mediacopa se compromete a crear un fondo blanco para ayudar a los empleados que ganan muy poco y de esa forma no ponerlos en riesgo y que no les alcance para tomarse sus polas los días de quincena. De la misma forma, los señores de los gremios en adelante, los sindicatos, pero de la gente rica, se comprometen a hacer tan lichigos como para no aumentar los míseros 20,000 pesos que van a tener que sacar del bolsillo por persona, haciendo que el resto se lo ganen ahorita en las vacaciones por fuera, porque esos no capan Navidad con sello en el pasaporte en diciembre, así el dólar esté a 10,000. De la misma forma, el señor ministro de Hacienda, ciudadano Mauricio Cárdenas, en adelante, el chifonil adelante, se compromete a que la crisis económica de Colombia durará unos 6 o 10 añitos más. Y recuerda que para cualquier intríngulo jurídico puedes hablar con Martín Terillo, el abogado, de lo que es como esa gente que invita a novenas, o sea, lo que no tiene defensa.
Lo que no tiene defensa. Muchas gracias, doctor Terillo. Y aquí llega la más sexy, la más talentosa, Eva Rey, que hoy nos trae un poco del horóscopo.
Hola, guapetones y guapetonas. Pues he llegado entre estos trancones del día de hoy, muy juiciosa, a traeros lo que te deparan los astros. Y hoy nos vamos a empezar ni por Aries ni por Libra, vamos a empezar por los pescaditos. Piscis, mi vida, me encanta este signo, pero por favor, mis queridos amigos, no importa que también vayas en la cama, si no consigues sentirte bien, deja de pensar en cómo te ves en la cama. Se trata de actitud, de ganas, aunque sean ganas de dormir. Toma valeriana para ese insomnio tan tremendo que tienes. Tauro, sí eres de los que se queja por falta de dinero porque te fascina, pero recuerda que con tu pareja el sexo es gratis. Si no tienes pareja, bueno, ahí ya la cosa se complica, porque para conseguir pareja sí vais a necesitar un poquillo de dinero. Para ti no voy a recomendar velas de ningún color, ya no tienes un peso, mi vida. Esta Navidad te has gastado mucho dinero. No consigas velas, consigue más trabajo. Bueno, voy con los chiquillos de Virgo. Me encanta este signo, pero por favor, amigos de Virgo, dejen de apuntar en una agenda cuando tienen o van a tener sexo, mi vida. Esto no es metódico. Dejad que os pase algo espontáneamente. Mirad a Petro. Eres el vivo ejemplo de la improvisación. Velas amarillas y bota la agenda, mi amor. Capricornio, el amor es importante para ti, pero no te olvides del sexo, mi amor. Recuerda que no solo de amor vive el hombre. Hazlo, que por eso es que tienes esa fama de cachón a veces, velas rojas. Cáncer, cáncer, te ha llegado el momento de despreocuparte y andar a pierna suelta una mañana por tu apartamento. Deja las ataduras, son solo mentales. Enloquécete y deja de ser tan cuadriculado y cuadriculada. En resumen, no seas como el procurador, mi amor. Bueno, guapos y guapas, los dejo por el día de hoy. La próxima les traigo los demás signos y recuerda hacer el amor y hacer el almuerzo, ¿eh?
RCN La Radio, nuestra radio.